En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y cuatro minutos, bienvenidos al partido de la una, gracias por acompañarnos, estaremos aquí hasta las dos de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pasó el clásico más largo de todos los tiempos, desde la suspensión hasta que finalmente se disputó, con incidentes fuera del campo, no tan graves como se presumía en un principio, y con un Real Madrid superior sobre el terreno de juego, muy especialmente en la primera parte, en la que tuvo ocasiones claras, y con un arbitraje muy polémico de Hernández, que emitió dos claros penaltis sobre Barán, Hernández y el árbitro del VAR, de Burgos Bengoechea. No daban crédito sobre la actuación del VAR los madridistas. Escuchamos a Emilio Butragueño, a Sergio Ramos y a Casemiro.
Es desconcertante que, caray, no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas.
Puedes revisarlo, no hay problema ninguno de perder 30 segundos y revisarlo el VAR y decir, oye, no ha sido penalti, es solo revisar el VAR, entonces.
Y según se ve bastante claro, ¿no?, que son dos penaltis, pero al final lo que siempre decimos, el VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar, no ha sido así, mala suerte, ya nos tocará, ¿no?, a nosotros, que cuando hagamos algún penalti, pues lo mismo no lo mira.
Una y cinco minutos, a partir de este momento os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, el Real Madrid dejó escapar vivo al Barcelona, muy especialmente en la primera parte, en la que desperdició un buen puñado de oportunidades claras, Carlos Rodríguez.
Sí, futbolísticamente el equipo sigue creciendo, consolidando su juego, aunque de vez en cuando, como ayer, sigue acusando la falta de gol. Zidane empieza a dejar claro que para enfrentarse a rivales de entidad prefiere apostar por cuatro centrocampistas. De cara al partido del domingo frente al Athletic de Bilbao, deberá solventar de nuevo la ausencia de Casemiro, que ayer vio la quinta amarilla. Ramos terminó tocado con un pequeño esguince de tobillo.
En el Atlético de Madrid se ha desatado la locura por conseguir una entrada para el partido del próximo 18 de febrero frente al campeón de Europa, el Liverpool, José María Bonilla.
El Metropolitano va camino del lleno ante el conjunto de los Reds. Se han vendido ya 10.000 localidades, que unidas a las 3.500 que se repartirán a los aficionados ingleses, solo van a quedar a la venta unas 3.500 localidades para el resto de aficionados. En otro orden de cosas, la dirección deportiva trabaja para intentar la contratación de un 9, cosa que se lograría si logra la salida de Thomas Lemar para liberar la masa salarial que pueda dar viabilidad a la operación.
El Getafe está a punto de cerrar un 2019 realmente glorioso, extraordinario. Hoy además ha presentado un villancico benéfico en el que cantan los jugadores del equipo. En el Coliseum está Carlos Sánchez Blas.
Una mañana de mucha actividad aquí en Getafe con la presentación del ya clásico villancico navideño, en el que han hecho de artistas los jugadores del conjunto azulón, y también el cóctel de Navidad que ofrece el club a los periodistas, a los medios que cubren la actualidad del Getafe Club de Fútbol. Ahí Ángel Torres, el presidente, va a hacer balance de un año 2019 sencillamente espectacular. El conjunto sureño en las tres competiciones, y si gana en la cerámica se comerá las uvas en puestos de Copa de Europa.
Precisamente el Getafe logró el pase a la siguiente ronda eliminatoria en la Copa del Rey, no sin apuros, al derrotar a un equipo de tercera división, el Palmar. También el San Sebastián de los Reyes tumbó al Córdoba y se ha clasificado. Estuvo a punto de conseguirlo el modesto El Álamo, equipo de tercera división, a puntito de ganarle al Mallorca. Perdió con un gol en el último segundo de partido. Habla Gonzalo, uno de los jugadores alameños.
Es una putada caer así, evidentemente, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado y hemos plantado cara y hemos jugado 50-50 ante un equipo de primera división.
Y en baloncesto llega la 15ª jornada de la Euroliga. Esta noche en Vitoria, Baskonia-Real Madrid. Un partido siempre especial para un vitoriano, el técnico del equipo blanco, Pablo Laso.
Es un partido especial. Bueno, yo soy de allí y sé que la visita al Real Madrid es siempre especial. Es un partido en fecha especial y un partido grande, ¿no? Pero bueno, para nosotros, como todos los partidos son importantes, sabemos la dificultad que tiene y tenemos que, de alguna manera, estar por encima de todo eso y hacer un buen partido.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. José María Bonilla está a cargo de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Son la 1:08. A partir de este momento os contamos todas las noticias del deporte madrileño.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, el Gordo cae en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, vamos con el clásico en este partido de la una, antes del fútbol y para cerrar el capítulo de lo extradeportivo. Ya sabéis que hubo incidentes en los exteriores del estadio, enfrentamientos entre independentistas y Mossos de Escuadra. El saldo final fue de 10 detenidos, todos ellos por desórdenes públicos y atentado a la autoridad, 113 heridos leves y 2 Mossos heridos graves. Dentro del campo hubo lanzamiento de pelotas amarillas en el minuto 55 de partido, justo cuando se producía el cambio de Vidal por Semedo. El partido estuvo detenido un par de minutos, pero eso no se percibió por la televisión, la transmisión lo omitió. Y en lo deportivo, la sensación final es de que los blancos tuvieron el triunfo en la mano, que dejaron escapar vivo al Barça y que además fueron gravemente perjudicados por el árbitro de campo Hernández Hernández y por el de VAR de Burgos, Bengoechea. Recién llegado de Barcelona, del Camp Nou, está aquí Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Le tenemos en Getafe hoy, estuvo ayer muy atento también a todo lo que ocurrió en el estadio del Barça. Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, por empezar por lo más llamativo, lo de la polémica, los 2 penaltis claros sobre Varane, minutos 16 y 18, aún seguimos sin entender, Carlos, ya no que el árbitro no lo viera en el campo,
sí,
sino qué diablos pasó con el VAR.
Sí, es indiscutible después de ver las imágenes por televisión, porque como tú dices, en el campo incluso la primera del Englet, o sea,
el plantillazo
en el muslo, que luego es tremendo, porque la verdad es que en el mismo campo, enseñándoselo al árbitro, yo creo que ahí le tendría que haber creado cierto desconcierto a Hernández Hernández, pero el caso es que, bueno, no vio la jugada, y es posible que en vivo y en directo no se viera. El agarrón me parece más difícil de no verse, pero el caso es que tenían a disposición el tema de la pantalla, del vídeo, y no entienden por parte del Real Madrid. Butragueño, al que vamos a escuchar, lo explicó, sí, de una manera muy educada, muy correcta, como es él, muy diplomática, pero puso los puntos sobre las íes. Pero ya te cuento que la sensación general en lo que era la directiva del Real Madrid y en la expedición de vuelta desde Barcelona era de un malestar tremendo. Y de esto de decir, por favor, Hernández Hernández, que no nos pite más esta temporada, porque es una persona que al Real Madrid en Barcelona, además, curiosamente, la verdad es que se la ha dado y se la ha atragantado muchísimo.
¿Entendiste, Blas, por qué no entró el VAR? Bueno, entrar entró porque lo debió ver, pero ¿por qué consideró esto como no penalti? Vamos.
Bueno, buena pregunta. Es que yo creo que si el VAR o el Comité Técnico de Árbitros o Velasco Carballo no explican esto, creo que no se va a saber.
No,
me refiero, que saber. No, a lo mejor, vamos a ver, yo... Bueno, primero hay que decir que Varane es un santo, porque todos los que hemos jugado al fútbol, si te hacen dos penaltis en la misma jugada...
Te comes al árbitro.
Claro, en cuestión de 20 segundos, no sé, a lo mejor hay que llamar a los geos o a los Mossos para que dejen lo que está pasando fuera y se vayan dentro. Esto lo digo en plan cómico. Sí. Eso por un lado, pero a lo mejor, no sé, vieron mano de Benzema previa y por eso no entran, por buscar una explicación. El tema de los agarrones, es verdad que es un penalti manifiesto, pero los agarrones en la Liga Española se pitan muy poco. Si os acordáis, en el Mundial de Rusia entraban casi con cualquier agarrón y eso sirvió de elemento disuasivo durante toda la Copa del Mundo, pero en la Liga Española se pitan muy poco. Ayer es un penalti bastante claro. Ya digo, si el VAR no lo explica, si Velasco Carballo no lo explica, si el Comité Técnico de Árbitros no hacen públicos los audios, que no lo van a hacer, nunca lo vamos a saber, pero es verdad que sobre todo la plantilla del Inglés es un penalti de manual.
Vamos a escuchar a los protagonistas. El primero, Emilio Butragueño, nada más acabar el partido. Conociendo a Butragueño, un tipo comedido, cauteloso, respetuoso, esto es una rajada XXL.
Total.
Escuchamos.
Es desconcertante que, caray, no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas que el árbitro no ha podido ver, seguramente. Entonces es difícil de entender que una tecnología que está a disposición del equipo arbitral no se utilice en este tipo de jugadas. Es, insisto, muy desconcertante para todos. Es lo que podemos decir.
Desconcertante y jugadas clarísimas, decía Emilio Butragueño, Carlos.
Sí, va a quedar, pues eso, como una palabra ya utilizada y acuñada por Emilio Butragueño, que va a ser seguramente palabra fetiche para recurrir a este tipo de jugadas.
Nada más acabar el partido, a pie de césped todavía en la televisión, Sergio Ramos sobre los penaltis.
Bueno, lo hemos visto en el descanso y según se ve bastante claro, ¿no?, que son dos penaltis, pero diga lo que diga, ya no se puede cambiar nada. Al final, lo que siempre decimos, el VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar. No ha sido así, mala suerte, ya nos tocará, ¿no? A nosotros, que cuando hagamos algún penalti, pues lo mismo no lo mira.
Más tranquilo, ya duchado en la zona mixta, Casemiro compareció ante los periodistas, dijo que el árbitro había hecho un gran trabajo, a pesar de esos dos penaltis, que le tenía un gran respeto y que le consideraba uno de los mejores árbitros españoles. Esto fue textual,
sí,
Carlos,
sí.
Tú estabas
sí,
allí.
Sí, sí.
Pero sobre los penaltis y sobre todo sobre la no utilización del VAR, el medio centro dijo esto.
En el campo he tenido un poco de duda, pero cuando llegamos en el vestuario y hemos visto la perna de Varane, su muslo, el hematoma que había, yo creo que no había duda. Pero nosotros vamos un poco enfadados porque al menos el árbitro podía revisarlo la jugada, ¿sabes? No puede pitar penalti sí o no, pero revisar la jugada pues es importante. El VAR está ahí para ser utilizado, entonces... yo creo que si el árbitro luego después no pita penalti, nosotros tenemos que respetarlo, pero al menos tiene que ver la jugada y ver si es penalti o no.
Protagonista directo de la segunda jugada, la del plantillazo, las fotos son evidentes, hay una marca clarísima en el muslo
de 30 centímetros,
de Varane, porque le arrastra todos los tacos por el muslo. Lenglet, amigo personal por lo demás,
sí,
de Rafa Varane, compañero en la selección francesa, dijo lo que pudo Lenglet.
Yo quiero sacar la pelota con la cabeza y dar fuerza a mi movimiento para que la pelota salga muy, 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 muy lejos. Entonces uso un poco mi cuerpo y mis piernas para empujar y para dar un golpe fuerte y por mala suerte toco la pierna de Rafael.
¿Has llegado a verlo? ¿Para ti te parece penalti?
No, porque, bueno, yo soy el protagonista y yo sé que no voy para hacer una falta y más para despejar lo más fuerte posible la pelota.
Y una quinta opinión, la del portavoz del Barcelona, Guillermo Amor, en el palco presidencial con nuestra compañera Mónica Marchante. Amor era un centrocampista de talento y de trabajo en el campo, pero esta vez envió la pelota al cuarto anfiteatro del Camp Nou.
A ver, yo no voy a interpretar las jugadas, en este caso el Madrid. El otro día interpretamos la nuestra, porque era la que iba con nosotros. Además vimos que era muy clara, vimos que tampoco el VAR no había movido ficha, no dijo nada, dejó seguir. Si hoy, en este caso el Real Madrid, considera que en estas jugadas también lo ha visto de la misma manera, creo que se han mostrado su queja pues es una cosa que tienen que hacer ellos. Nosotros en ese tema no podemos entrar. Nosotros el árbitro pita, el VAR cree conveniente o no mirar o parar, y a partir de ahí, nada más.
Y recordemos que venimos de una protesta por escrito del Barcelona con motivo del último partido, Real Sociedad-Barcelona, esa jugada entre Llorente y Piqué, penalti discutible, ¿eh? Porque había agarrones mutuos de los dos futbolistas. O sea que está claro que cuando te perjudican protestas y cuando ocurre lo contrario, Blas, pues te callas, ¿no?
Sí, esto es más viejo que la tos. Sí. Disculpa que estaba aquí escuchando de fondo al presidente Ángel Torres.
Te tenemos por empleado ahí.
No, tranquilo. Realmente esto es lo normal y lo natural. No quiere decir que está bien. Para mí no es edificante de cara al espectador. Es decir, yo valoro mucho cuando sale un futbolista y dice, pues no, he hecho penalti, no lo han pitado y ya veremos lo que pasa en un futuro, pero sí he hecho penalti. O cuando habla un directivo y, bueno, transmite esa sensación. Que es verdad que todos tenemos que escuchar a Mor y a Butragueño, pero al final, con todo el cariño del mundo, son declaraciones vacías, institucionales, poco creíbles y que no tienen nada que ver con la realidad, porque los intereses son tan definidos y están tan claros que evidentemente no se puede tomar en serio. No,
o incluso hablar lo que dijo Sergio Ramos al final del partido, asumiendo que se había equivocado el árbitro y reconociendo que, bueno, que en otro partido pues será el Real Madrid en este caso el que pueda ser objeto de ese beneficio, ¿no? Bueno, pues eso también está bien, reconocer que a veces te dan y otras veces te quitan.
Estuvo Fran Garrido comentando ayer el partido aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, entrenador en activo. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú como entrenador, como gente muy implicada en esto de fútbol, ¿entiendes lo del VAR cuando entra, cuando no entra, después de verlo de ayer?
No. La verdad que la duda que genera es enorme, porque al final, si no interviene en jugadas como esta, pues entonces yo sinceramente me pregunto para qué está el VAR, porque al final cuando es tan claro tiene que entrar y ya está, y no hay que discutirlo más. Entonces yo creo que hasta que eso no esté bien, el VAR creo que es una buena herramienta, pero la forma de utilizarla creo que no es la correcta.
Sobre lo puramente futbolístico, te quiero preguntar por un futbolista, Valverde, Federico Valverde, para mí la mejor noticia del partido, espectacular el rendimiento, perdón por la pregunta, igual es un poco atrevida, ¿este jugador en un futuro no demasiado lejano estará por encima de Pogba, Fran?
Para mí personalmente sí, porque además yo le veo más, a mí personalmente me gusta más, además como entrenador, a mí me gusta más este perfil de jugador, porque yo creo que es parecido, verdad que Pogba tiene mucha llegada, Valverde también la tiene, pero creo que falla menos, sobre todo la toma de decisiones y la ejecución al final, recordar pases fallidos de Valverde creo que es muy complicado y a Pogba sí le cuesta quizás más eso, ¿no? Es verdad que cuando sale el partido es de 10, pero yo creo que quizás Valverde, con la edad que tiene y al nivel que se le está jugando ahora mismo, que es del mejor Madrid de las últimas épocas, yo creo, de las últimas temporadas, sobre todo en Liga, pues él es base fundamental de ello. Entonces, al final, creo que la aportación de este chico es que es enorme.
Hubo minutos en la primera parte del Real Madrid que me pareció ver una gran versión, 20, 30 minutos, presión alta, dominio del juego, poderío físico. ¿Promete mucho realmente este equipo que hace no demasiado tiempo estaba aletargado? Falta todavía un poco, sobre todo falta el acierto arriba, pero ahí hay equipo, ahí hay mucho trabajo.
A mí ayer me gustó muchísimo, la verdad que al final el planteamiento es arriesgado, porque presionarle al Barça en el Nou Camp 90 minutos al final es muy complicado y además hizo una lectura de partida muy muy buena. Yo creo que el partido al final, cuando el Barça superaba esa primera presión, que lógicamente algunas veces lo hacía porque por calidad pues es normal que pase, luego se juntaba muy rápido atrás, metía el bloque muy bajo, muy cerca de la portería, y ahí es que le cerraba todos los espacios. Yo creo que exceptuando dos generalidades de Messi, ese pase a Jordi Alba y poco más, alguna acción que tuvo Messi de forma individual, anular al Barça de forma completa durante los 90 minutos y que tuvieran que renunciar a su estilo, me parece un mérito enorme. Yo creo que el Madrid, si lo comenté ayer, si hubiera dado un pasito más a creer de verdad que podía ganar el partido y el plan además era perfecto, llegando con algún jugador más al área, yo creo que el partido era para haberlo ganado, pero no obstante creo que el Madrid estuvo por encima del Barça ayer.
Y la última, Fran, ya pasó un poco en Valencia con el dominio en la primera parte sin gol y volvió a pasar ayer, dominio sobre todo en la primera mitad, pero faltó punch, faltó veneno y falta algo ahí arriba, ¿no? Cuando Benzema no ve puerta, los centrocampistas no aportan demasiado en ese sentido, aunque Valverde lo intentó mucho y estuvo cerca, falta ahí rubricar el juego con acierto arriba.
Sí, es lo que te comentaba antes. Yo creo que el Madrid tenía un plan muy claro para ganar el partido, pero también para no perderlo. Ellos querían tener el balón, lo consiguieron. Cuando defendían cerca de su portería salían muy bien al contraataque, pero hay dos o tres acciones muy claras donde Casemiro incluso se suma al contraataque y en el centro del campo se para. Él se para y ya no sigue. Entonces siempre llegaba Isco, llegaba Benzema y llegaba Bale. A veces era uno de ellos tres quien daba el pase desde fuera y hay acciones donde solo está Benzema para rematar o Bale para rematar. Yo creo que en esa previsión de que el Madrid no quería que le cogieran en el contraataque en ningún momento, guardaron mucho la ropa, estuvieron muy, muy juntitos en el centro del campo y dejaron el ataque pues para dos, tres jugadores, que yo creo que es poco para poder ganar el partido, ¿no? Sobre todo porque rondaron mucho, pero ocasiones dentro del área que podamos contabilizar tampoco hay tantas. Hay muchos tiros, decías tú ahora de Valverde, fíjate, son dos salidas de saque de esquina donde la coge él, porque le vas hasta metido dentro del área, Valverde se queda ahí en frontal y coge esa segunda acción, ¿no? Pero le falta llegar ayer más para que hubiese podido completar el partido con la victoria.
Fran Garrido, comentarista aquí en el partido de la Onda Madrid, estuvo anoche comentando con todos los oyentes el partido entre el Barça y el Madrid. Gracias, Fran, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Carlos, viéndolo sobre el campo, esa presión arriba, asfixiante, esa manera de disponerse con riesgo, ¿eh? Porque hubo, por ejemplo, un balón largo de Messi que cogió la espalda, sí, ahí sí, entrando por la izquierda con Jordi Alba, pero esos 20-30 minutos han sido de lo mejor que se le ha visto al Madrid este año.
No, tuvo muchos problemas el Barcelona a la hora de sacar el balón, porque en muchísimas ocasiones la pelota incluso circulaba por el área pequeña de Ter Stegen, porque el Madrid estaba tan arriba,
exacto,
que les hacía imposible la salida, y como no estaba Busquets, que suele ser el futbolista más apropiado para realizar esa función, la verdad que le costaba mucho. Pero bueno, al final lo cierto es que, como decía ahora Fran, no se concretó. Lo más claro vino desde fuera del área con los disparos de Valverde, el de Toni Kroos, la primera que tuvo Benzema,
el cabezazo dentro del área en el córner que sacaron también, entre palos también.
Correcto, sí, esa de Casemiro, y luego una que tuvo Benzema, la primera del partido, que fue un disparo dentro, sí, del área, pero que fue directamente al centro donde estaba colocado Ter Stegen. Bueno, en cualquier caso, Ramos habló después del partido y él estaba contento porque la exhibición del Real Madrid había sido realmente extraordinaria, y sobre todo porque, a pesar del resultado, el equipo continúa creciendo.
Un gran Real Madrid con mucha personalidad, jugando, controlando, presionando arriba. Yo creo que esa es la imagen que queríamos dar, la que hemos dado, aunque el resultado, a pesar de que no sea una victoria, yo creo que nos vamos contentos.
Y bueno, la tónica general del madridismo la expresaba Zinedine Zidane, dejando claro que sí, que el juego está bien, que no está mal el empate, pero faltó la guinda.
Para los jugadores nos sale a poco, ¿sabes? El otro día en Valencia. Pero este es el fútbol, hay que seguir, hay que pensar que de vez en cuando no se puede, pero estamos bien en todo, en la actitud, en el juego, y de vez en cuando hay partidos donde, bueno, nos metes, y hay que aceptar.
Y como comentábamos al principio, el tema de la falta de gol, sobre todo ante los equipos grandes, porque por ejemplo empató a cero contra el Atlético de Madrid, empató a cero ayer en el partido contra el Fútbol Club Barcelona, en Mestalla no pasó del empate a uno, contra el PSG perdió en la ida, es verdad que en el Bernabéu fue un 2-2, pero
sí,
aún así le cuesta, ¿no?, al Real Madrid el ganar esos partidos, salvo el de Sevilla, que ganó solo con 0-1. Bueno, de eso habló Casemiro. La pregunta era clara, ¿se os escapó vivos el Barcelona ayer?
Nosotros estábamos marcando muchos goles, ¿no? Yo creo que Karim vive un momento dulce de su carrera. Yo creo que es el mejor momento de su carrera. Yo creo que hoy sí nos faltó el gol, pero yo lo que valoro es que venir aquí en el Camp Nou y tener las oportunidades, tener el control del partido como hemos tenido, yo creo que hay que valorar eso también. Claro que es así, pero el fútbol es gol. Y entonces no hemos marcado, ellos tampoco, y 0-0, y el punto es importante, que es un campo difícil de sumar puntos.
¿Fue para ti, Blas, el Madrid más prometedor de la temporada? Tal vez en la segunda parte le faltó un poco de ambición en los últimos minutos, como decía Carlos, pero en la primera realmente fue muy dominador del campo, ¿eh?
Me pareció un partido fantástico del Madrid en la pizarra. Creo que fantástico, sometiendo con posesión al Barcelona, con presión alta. No es fácil hacer esto en el Camp Nou. Le ganó la batalla del medio campo, como vislumbrábamos en la previa ayer en el partido de la una. Creo que hizo un planteamiento muy bueno Zidane. Pero hay que decir una cosa, es más lo que se sospechaba que podía pasar que lo que pasó. No sé si me explico, yo viendo el partido tenía la sensación de que el Madrid iba a llegar a tres cuartos e iba a generar peligro. Y sin embargo luego dice Casemiro que le faltó gol. No estoy de acuerdo, lo que le faltó es crear ocasiones claras en la portería de Ter Stegen, que ni siquiera se manchó los guantes. Es decir, tú puedes fallar 6-7 porque no tengas el día o porque no tienes veneno, pero no fue el caso del Madrid. Hay que tener esta lectura también porque un Barça bastante menor, bastante deficiente, con un mediocampo completamente superado, luego revisando el partido en casa por la noche, creo que incluso tuvo ocasiones más claras que el Madrid, que en la pizarra lo planteó muy bien, pero que perdió una oportunidad histórica de asaltar el Camp Nou, cosa que, por cierto, creo que hubiera hecho con una banda izquierda formada por el mejor Marcelo y un buen Hazard.
Yo creo que el Madrid tuvo las mismas o más que el Barça, pero sí, es verdad que casi todas fueron de tiros desde fuera del área, no, la mayor parte de ellos.
O sea, el Madrid no tuvo una, por ejemplo, como la que tuvo Jordi Alba con el pase de Messi al final de la primera parte. Sí, claro, eso es una ocasión clara de gol. Incluso la de Messi, que lo hubieran anulado por mano de Griezmann, pero eso son ocasiones claras de gol. Del Madrid no recuerdo tantas. Recuerdo los zurriagazos de Valverde, la llegada de Benzema.
La de Piqué, que saca bajo palos de Casemiro.
Sí, pero es más la sensación... Sí, también saca una Ramos a Messi.
Sí, igual.
Quiero decir, es más la sensación de que podía llegar que el hecho de crear 4, 5, 6 ocasiones claras de gol.
Pero a Courtois tampoco le tiraron, ¿eh? Courtois tampoco tuvo que hacer ninguna parada. No recuerdo ninguna, vamos. Porque, de hecho, la ocasión de Messi...
No de enorme dificultad.
No, la que saca Ramos de Messi es producto incluso de un mal despeje de Courtois, que despeja un centro lateral de Jordi Alba, que va al centro y que Messi remata portería. O sea, que tampoco el portero del Madrid tuvo mucho trabajo ayer.
Y esta es la lectura del entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. Jugaron obligados gran parte del encuentro.
Hombre, nos hubiese gustado ganar. Al final teníamos el factor campo. Estábamos un poco más obligados que ellos a ganar, ¿no? En cualquier caso, ellos han hecho un buen partido, un partido duro, como siempre hacen aquí. Y bueno, la clasificación era igual, iba a quedar mucho en cualquier caso, sigue igualada, estamos igualados y se prevé que esta liga sea así.
Pues empate a 36 puntos en la clasificación, próximo sábado a las 4 de la tarde Barça-Alavés, en principio partido bastante asequible para el Barça, más complicado para el Real Madrid, domingo 9 de la noche Real Madrid-Athletic Club de Bilbao en el Estadio Santiago Bernabéu. Casemiro vio la quinta y no jugará por tanto el domingo.
Sí, se venía a venir, las cosas como son, así que sí, va a tener que descansar Casemiro. Bueno, supongo que utilizará la misma solución que utilizó el otro día en Mestalla, es decir, con Valverde, Kroos, Modric e Isco, o ya veremos si utiliza alguna otra posibilidad, pero en cualquier caso esa es la opción que baraja Zinedine Zidane. De los 5 lesionados no hay ninguno recuperable. Está James casi, pero no va a llegar, o sea, ya le veremos para el primer partido del año contra el Getafe. Y luego, Sergio Ramos, que ayer tuvo en el minuto 28 una pequeña torcedura. Hubo unos minutos ahí de cierta zozobra, incluso calentó Militao por si acaso, tiene un pequeñísimo esguince de tobillo, pero vamos, el capitán quiere jugar y por lo que me transmitían esta mañana no va a haber problema con alguna molestia, pero vamos, si quiere Zidane podrá contar con él perfectamente para jugar frente al Athletic.
12 partidos lleva el Real Madrid sin perder.
12 desde Mallorca, desde el partido en el estadio de Somos, que fue horroroso, de infausto recuerdo. Todo lo demás han sido victorias y empates para los blancos, que quieren cerrar el año con una victoria, claro.
Y hacía tiempo, Blas, que no veíamos un mano a mano como este, 36-36. Otros años el Madrid a estas alturas estaba despeñado, ¿eh?
Está bonita la liga, e incluso, aunque no veo buenas sensaciones de los rivales, pongo por caso al Atlético de Madrid, que se queda a 7, que después de todo lo vivido y después de la cantidad de puntos que se ha dejado por el camino, 7 puntos es una diferencia más o menos asumible para tener la posibilidad de meterse en la lucha por el campeonato. Liga chula, diferencia de goles ajustadísima, quién sabe si a lo mejor en la vuelta empatan, y eso cuenta para el golaverás. 23 de diferencia a favor del Barça, 21 a favor del Madrid, en una liga tremendamente igualada.
Bueno, recuerda la frase del día, Carlos, es esta, ¿eh? No se te olvide.
A ver, es desconcertante, que... Caray, no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas.
Esto hay que guardarlo. Esto, o sea, esto como lo de ser superior, sí, sí. Esto hay que guardarlo en el archivo y utilizarlo de manera frecuente. Yo creo que lo vamos a utilizar, por desgracia para el Madrid, de manera frecuente.
Bueno, fue la frase sin duda del día y defendía una postura absolutamente cierta, pero con el estilo peculiar y particular de Emilio Butragueño. 1:32, por cierto, cuídate la voz, Carlos.
Sí, no, bueno, es que ayer hubo mucha tarea, pero bueno, esto nada, mañana un poquito de miel y limón Y para el domingo nada, como una rosa.
¿Y a la salida del campo viste incidentes o
sí,
ya estaban apagados?
Cuando yo salí, yo me fui a ver qué había pasado, porque recomendaron a la salida que la gente se marchara por el fondo norte, la zona de salida hacia la diagonal, que era donde no había habido ningún percance. Yo me fui hacia el otro lado, desobedecí, y me fui hacia la travesera del Escort. Bueno, lo que quedaban ya eran restos, todavía había contenedores ardiendo de basura y bueno, muchos restos de barricadas, etcétera, etcétera. Pero ya la policía lo tenía controlado. Había un pequeño connato, alguna pequeña carrera ya lejos del Camp Nou, ¿eh? Pero bueno, básicamente, y te estoy hablando de las 12, 12 y cuarto de la noche, ahí ya más o menos estaba todo controlado.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Una pequeña pausa, estamos con el Atlético. Hay locura para ver al Liverpool. Bueno, para ver el Atlético, el Liverpool, vamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿A qué suena la Navidad?
Pues me suena a la lotería de Navidad, me suena a la comida de Nochebuena, me suena a la reunión de toda la familia, me suena a esas copas que te tomas con los amigos y que llegas a casa y que luego hay cena, me suena a Málaga, me suena a Madrid, me suena a todos los sitios donde he vivido y me suena sobre todo a todos los que me faltan y ya no los veré nunca más, pero están en mi corazón.
Carlos Honorato te desea feliz Navidad.
El rojo es nuestro color. El rojo es Navidad. Extintores BS les desea felices fiestas y salud a nuestros clientes y amigos.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 36 minutos de la tarde, estáis sintonizando Onda Madrid, esto es el partido de la una, deportes entre la una y 3 minutos en las dos de lunes a viernes, locura en el Atlético, en sus socios, en sus hinchas, por acudir el 18 de febrero al Metropolitano para ver el partido contra el Liverpool, demanda altísima de entradas. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, llega el campeón de Europa evidentemente al Estadio Metropolitano y desde que el conjunto colchonero puso a la venta las entradas para los abonados, el pasado martes ya se han vendido muchísimas, 10.000 se vendieron para los socios y abonados, evidentemente, para los socios, sean o no abonados del Atlético de Madrid, ya se han vendido esas 10.000 localidades, por lo tanto quedan muy pocas a la venta, o van a quedar muy pocas a la venta. Recordemos que el conjunto del Liverpool va a tener aproximadamente unas 3.500 localidades para repartir entre sus seguidores, habrá algunas que se quede el club para alguna que otra peña, evidentemente, que solicite esas entradas, y van a quedar solo para la venta al público en general otras 3.500 localidades. Es decir, que cuando llegue ese choque de octavos entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, prácticamente se va a llenar el Estadio Metropolitano.
Se vendían desde hoy, me parece, ya esas 3.500 sí, para el público en general. No creo que vayan a tardar mucho en la taquilla. Bueno, lleno asegurado para ese partido y efectivamente 2.000 rojiblancos podrán ir a Anfield, a Liverpool, a ver el partido, que es una salida de estas que apetecen, ¿eh?
Sí, ya hay evidentemente muchos aficionados del Atlético de Madrid que están intentando buscar viajes. Recordemos que desde la capital de España no hay vuelos directos hasta Liverpool. Tienes que hacer una escala en Londres o irte a Alicante, irte a Málaga y ya desde ahí sí hay vuelos directos hacia Liverpool. Pero ya son muchos los seguidores del Atlético de Madrid, muchos los abonados del conjunto rojiblanco que están intentando, pues eso, buscar un viaje más o menos cómodo para presenciar in situ el partido en Anfield.
Bueno, asunto del fichaje de un 9 en el mercado invernal, esto va tomando forma. Como ya comentábamos hace unos días, la salida del francés Lemar va a ser la clave. Un futbolista del que el Atlético tiene el 70% de su propiedad, porque el 30% restante lo tiene el Mónaco.
Sí, evidentemente, ya lo hemos comentado varias veces. Cuando fichó el Atlético de Madrid a Lemar por 70 millones de euros, fichó solo el 70% del pase del futbolista francés. El otro 30% se lo quedó el conjunto monegasco. A estas alturas, el Atlético de Madrid lo que intenta es bajar, evidentemente, la masa salarial con la venta o el traspaso de Thomas Lemar. Eso aligeraría, pues como te digo, esa masa salarial y poder efectuar el fichaje de un 9, porque solo vendrá un 9. O sea, mucho se ha oído de centrocampista, de algún lateral izquierdo. En el mercado invernal, el Atlético de Madrid, si va, evidentemente, a reforzar la plantilla, es solo para intentar traer un 9, nada más. No hay posibilidad de un centrocampista o de otra demarcación dentro del terreno de juego que no sea un delantero.
Un 9 de nivel, un 9 que dé rendimiento inmediato, que es lo que necesita el Atlético de Madrid desde ya mismo, sobre todo con la lesión de Diego Costa, al que todavía le queda tiempo para reaparecer. El Atlético mira ya hacia el domingo, a las 6 de la tarde se mide al Betis de Rubi, allí en el Villamarín. Tiene 6 puntos menos que el Atlético el Betis, pero viene de sumar 10 puntos en las últimas 4 jornadas, o sea que está en plena racha, ha mejorado muchísimo su rendimiento. Baja prácticamente segura de Coque. Héctor Herrera, ¿será su sustituto, Bonilla?
Pues por lo que probó en el día de ayer, sí. El futbolista mexicano va a entrar en la titularidad en el centro del campo y también lo va a hacer Renan Lodi, el futbolista brasileño que no actuó el pasado fin de semana en el Estadio Metropolitano ante Osasuna por lesión. Se ha recuperado y el brasileño junto al mexicano van a ser dos de las novedades que pueda poner en liza Diego Pablo Simeone en el Estadio Villamarín.
Y por cierto, el chaval Darío Poveda le operaron ayer, lástima porque estaba en un momento dulce, ¿no? De estos que te entra todo. 10 goles llevaba, había debutado con el primer equipo, ahora va a tener un largo tiempo fuera.
Sí, era el máximo goleador del Atlético de Madrid B. Había debutado en Granada con el primer conjunto de Diego Pablo Simeone, dada la escasez de delanteros y evidentemente la lesión de Costa. Todo hacía indicar que Darío Poveda podía ser pues un integrante más en las convocatorias del Atlético de Madrid. Se va a perder lo que resta de temporada, así que lo único que podemos desear es una pronta recuperación del delantero del Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla.
Hasta ahora.
1:40, continuamos. Nos vamos hasta Getafe. Ya sabéis que se ha presentado ahí hoy el villancico benéfico. Ahora lo vamos a escuchar y creo que Blas está ya con un protagonista. Blas.
Sí, ahora te dejo para que charles con Ángel Torres, que es la tradición navideña, ¿eh? Conexión Onda Madrid-Getafe. Pero antes, presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es mejor este año 2019 o usted celebró más el histórico año 2004? ¿Cuál es el mejor año de la historia del Getafe?
El ascenso en Tenerife. Eso es irrepetible.
Lo tiene claro, ¿no?
Lo tengo claro.
Preguntas que se me ocurren. ¿Markel Vergara ya le ha dicho que no aguanta más, que lo va a dejar?
Sí, no soporta que, bueno, una lesión y otra y bueno, pues posiblemente antes de final de año, es decir, decida retirarse.
Estamos aquí viendo el césped del Coliseum, perfecto como siempre. ¿Tiene el sueño de que Carles Aleñá pueda jugar aquí a partir del mes de enero?
Bueno, pues es un tema que lo tiene que decidir el chico, es decir, si al final el Barça decide cederlo, sacarlo y bueno, sabe que es una opción y nosotros se nos quedaría libre la ficha de Michael Vergara y podríamos cubrir. A mí es un futbolista que me gusta, al míster también, y si hay la posibilidad pues lo traeremos y si no pues buscaremos otra cosa.
¿Los aficionados del Rayo se pueden ilusionar con que Amat juegue en Vallecas? ¿Le vendría bien al Rayo y también al Getafe que coja ritmo allí en la segunda vuelta?
Bueno, yo estuve hace la semana pasada, creo que fue con el Rayo, con su presidente, su director deportivo, y se lo dijimos que si quería que hablaran con él y a nosotros yo creo que nos viene bien, como hicimos con Matías, con el Albacete, de dejarle que salga, siempre tendrá la posibilidad de jugar. Ya ayer fue convocado, aunque luego al final no fue un partido fácil y no jugó ni un minuto, pero aquí con la plantilla que hay, es decir, no lo tiene fácil y si puede salir a Vallecas con que no tiene que cambiarse de casa ni de plaza ni nada, yo creo que le vendría bien jugar este año unos partidos para el año que viene empezar de cero.
José María del Toro, hay una palabra que yo creo que el Presi tiene tatuada en la mente, una palabra que es Champions, Copa de Europa, que aquí se juegue la Copa de Europa. Te dejo con el presidente del Getafe.
Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues el año pasado se rozó y este año estamos cuartos, ¿eh?
Este año de momento estamos ahí, sí.
O sea,
bueno,
que
esto es muy largo.
Sí, muy largo, pero lo del Getafe ya no es flor de un día, como usted decía. Esto es un ciclo.
No, no es casualidad. Está claro que desde que vino Pepe, es decir, hace dos años mano a mano, Sevilla, Valencia, Getafe, quedamos quinto después de fallar siete penaltis. El año pasado, bueno, octavo, y el año pasado quedamos ahí quinto con un final muy raro, muy extraño. Y este año la verdad es que el equipo le costó arrancar, pero ha ido a más y tenemos una regularidad. Hemos perdido tres partidos, pero ¿con quién? Con el Atleti Madrid, Barcelona y Sevilla.
Al entrenador le tenemos renovado hasta el 22, pero dan ganas de ampliarle el contrato, ¿eh?
Bueno, pues si de ampliar o no, es verdad que él está muy a gusto. En este momento, oye, acaba de coger el trofeo del mejor entrenador de la mejor liga del mundo, que le dieron el otro día. Pero yo entiendo que él quiera crecer y posiblemente, bueno, si cumple el contrato, yo encantadísimo no de cumplirlo, sino de alargarle el contrato, pero bueno, de momento él está contento, él está feliz y el año que viene, pues oye, si viene un equipo grande y se lo lleva, pues yo seré el primero que disfrute de saber que ha estado aquí cuatro años.
Oh, pero sería un palo que se lo llevaran eso, ¿eh?
No, en fútbol no. El fútbol, el palo es cuando se te rompe alguien el cruzado, ocurre cualquier cosa.
También, así. También.
Yo he tenido grandes entrenadores, hemos tenido grandes plantillas. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues yo que confío mucho en los ciclos, es decir, hemos dado con el entrenador ideal y con el vestuario ideal. Pues tiene un vestuario que responde siempre. Ayer en un campo complicado, es decir, mal, es decir, bueno, pues cambia todo el equipo y al final pues tiene que recurrir a Ángel y a Molina, es decir, que ya lo ves con 38, sí. 32 años, el rendimiento que están dando y bueno, eso es porque la gente está enchufada y el que quiere dar minutos a todo el mundo, pero no es fácil.
Bonita pero complicada esta Copa. Ayer visitaron un equipo de tercera división, el Palmar, allí en la antigua Condomina. Se pone por delante con fortuna, es verdad, con un gol de Cheita en propia puerta y hay que tirar de todo para ganar con Ángel y con Molina y fíjate, van ya un primera y ocho segundas en la calle, ¿eh?
No, y fíjate con los equipos, el Mallorca en el minuto 90, el Sevilla, el Leganés, es decir, todos los hemos pasado más, hemos apurado. Nosotros el primer tiempo nos pasaron por encima, es verdad que luego una jugada tonta metimos nosotros el gol, pero en el segundo tiempo tenemos que hacer un esfuerzo grande, claro, cuando ellos se cansaron de correr a partir del minuto 60, nosotros pudimos sentenciar, pero a todos, es decir, aquí en fútbol, el que no tenga físico ahora está muerto, es decir, el año pasado lo vimos con los ingleses, ganaron la Champions y la Europa League y todo por físico, no porque tenga más calidad que la Liga Española o otras ligas, sino por físico, y cualquier futbolista de tercera división que corra te pone 50 o 60 minutos que te tiene con la lengua fuera.
¿Le gusta este formato de Copa, este nuevo formato?
No. Es decir, no, porque ayer todos los campos vacíos, es decir, les cuesta dinero al que lo organiza y nos cuesta dinero a los que vamos. Y yo creo que hay que buscar, es decir, bueno, sí, lo de partido único, pero yo creo que demasiados equipos y demasiados temas. Y a la hora de repartir, me gustaría que luego todo el mundo fuese sincero y se diera cuenta. Lo que repartían los terceros y los segunda vez con el otro modelo y lo que van a repartir ahora, quitando a lo mejor dos o tres equipos que pasen dos o tres eliminatorias, es complicado. Oye, si yo tengo que aportar lo que nos gastamos ayer en el charter, en hoteles, en todo, se lo doy al equipo rival, yo creo que hay que buscar algo y sobre todo con la fecha, es decir, quitando a lo mejor y encima Madrid, Barcelona, Atleti y Valencia no entran hasta dentro de dos eliminatorias, pues es decir, yo no vi ningún campo allí, no sé la gente que abría la Condomina, pero igual no llegaba a 1000 personas, es decir, y eran precios casi unos regalados y otros creo que lo más caro era 12 euros. Yo creo que con esto no promocionamos el fútbol ni ayudamos a los modestos. Es decir, entonces habría que buscar, no sé cuál es el modelo idóneo, pero habría que buscar otro sistema.
Después de lo que vimos ayer en el Clásico, ¿entiende lo del VAR, cuándo entra, cuándo no entra?
No, yo lo del VAR no lo he entendido. Yo he estado siempre en contra. Después del Mundial de Rusia me convenció, funcionó muy bien y tal, pero el VAR hay muchos errores. Pero yo creo que es bueno, es decir, yo creo que hay que mantenerlo, hay que pelear, hay que luchar, pero hay cosas a veces muy raras. ¿Por qué ahora sí y mañana no? ¿Y por qué se queja tanto todo el mundo? ¿Y por qué tantas cartas? Y no hay que mandar cartas. Si se equivocan hay que reconocerlo, y si no se equivocan, y tanta salir a dar estadística. Cuando alguien sale a querer demostrar que las estadísticas y que los errores, es decir, no han sido más que uno o 20 o 33 malos, algo quiere justificar de que algo no está funcionando. Y bueno, yo creo que no va a ser perfecto 100% siempre, pero yo creo que es bueno para el fútbol y sobre todo para los futbolistas el tema del VAR. Ayer, por ejemplo, hubo dos penaltis allí que el VAR los hubiera pitado seguro y sin embargo, pues no lo ve. Aunque yo soy partidario de que el fútbol, la gente tiene que equivocarse y el discutirlo con los VAR y en los barrios y tal, pero yo creo que el VAR terminará siendo bueno si se aplica y lo coge gente ajena a los fútbol que no esté en activo, porque luego muchas veces el compadreo siempre existe.
Eso creo que tiene bastante razón en esa última frase. Lo del Ajax, de 0 a 10, ¿cuánta ilusión le hace que llegue el Ajax aquí a Getafe en febrero?
Hombre, muchas. Yo en eso coincidía con el míster, que venga un equipo grande, porque oye, si pasamos, hacemos una hazaña, y si nos eliminan, pues no pasa nada. Es decir, y bueno, yo creo que hemos hecho buena fase de grupos, hemos sumado 12 puntos, hemos ganado 4 partidos, es decir, ha habido grupos que se han clasificado con 6 y 7 puntos, y bueno, yo creo que ahora una eliminatoria, doble partido. Nosotros vamos a ver, pues faltan 2 meses, cómo llega el equipo, pero nosotros somos un equipo complicado.
A mí me parece que al Getafe, presidente, le va bien el Ajax, ¿eh? Porque ellos van muy de frente y al Getafe ese tipo,
sí,
de equipo le van bien. ¿Eh?
Ellos dejan jugar y juegan, y bueno, a veces, como siempre, se cree que son favoritos, se confían, y bueno, vamos a ver si aquí el día 20 les sorprendemos.
Pues, presidente, felicidades por este gran 2019, porque ha sido verdaderamente espectacular. Hombre, claro, por supuesto, Blas.
Mira, le voy a hacer la última. Piénsalo bien, ¿eh?
A ver.
¿Qué prefiere? ¿Que el Getafe sea cuarto en el final de la Liga o que juegue las finales, las dos, de Copa y de Liga Europa?
Que sea cuarto.
Lo tenía claro. Presidente, un abrazo y feliz Navidad.
Vale, muchas gracias. Felices fiestas.
Yo también lo tenía claro. Lo de cuartos Champions, Blas, y ese es otro nivel, ¿eh? En todos los aspectos, deportivo y económico.
Sí, pero fíjate que estamos hablando de poder ganar,
sí,
dos títulos, ¿eh?
Sí,
el
sí,
de
sí.
Copa, que se le escapó en 2007-2008, y el de la Liga Europa, que hablamos de una final, sí, sí, de un torneo, bueno, continental. Pero
cualquiera
como
sea.
Claro, como te ha desgranado en el discurso del dinero de la Copa, pues al final el presidente del Getafe, igual que todos los presidentes, acuden a la economía.
Oye, el villancico benéfico. Vamos a escucharlo y me cuentas quién ha participado. Este es el villancico que ha presentado esta mañana el Getafe.
Voy al Getafe en Navidad. Vengo a desearte amor y paz. Voy al Getafe en Navidad. Vengo a desearte amor y paz. Soy azulón y nada más. Navidad es la mejor estación. Llegan las fiestas, siento la emoción. Brindemos juntos por la paz y el amor. Y hay amor. Es que soy como tú, ganador. Y en esta fiesta te deseo lo mejor. Voy al Getafe en Navidad.
Blas, ¿quién ha participado de la plantilla?
Bueno, lo primero que hay que decir es que me gusta, que mola, que tiene un toque futbolero de grada con ese oe, 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 que ya se me ha metido en la cabeza para toda la semana, y que sobre todo han participado 10 futbolistas del primer equipo, los demás no porque no quisieran, sino porque no se pudo cuadrar. Mata y Cucurella lo dan todo, sobre todo este último con la pandereta, y Vergara tiene una aparición estelar con una guitarrita pequeña. Mola mucho, fines sociales para dar a conocer a los artistas de la calle, y ya digo que me parece un villancico que la va a petar en estas fiestas navideñas.
Bueno, ya ha dejado varias noticias el presidente del Getafe, ha confirmado prácticamente segura la retirada de Markel Vergara. Qué lástima, qué buen futbolista, qué gran desgracia ha tenido en los últimos 2 años, y la posible cesión de Amat al Rayo Vallecano para jugar la segunda vuelta en Vallecas, además de que no le gusta nada este formato de Copa, y ha dado argumentos que tampoco deben caer en saco roto. ¿Algo más, Blas, del Getafe?
Pues nada más, que si gana el sábado a las 6:30 en la Cerámica, se tomará las 12 uvas en puestos de Copa de Europa, que aquí parece menú del día, pero es una locura, bendita locura, para el equipo sureño de la Comunidad de Madrid.
Ahí es nada.
Ahora dime, ¿quién canta mi canción?
Copa del Rey, ya os contamos antes, hace un momentito, la clasificación del Getafe, no anduvo lejos de conseguirla. Hubiera sido una proeza un modesto equipo madrileño. El Álamo, recién ascendido a tercera división, ya que se medía un primero, el Mallorca, cayó a 15 segundos para el final del partido, con un gol de Alex Alegría en una jugada muy desgraciada con rebotes de por medio. Una pena, porque había dispuesto de ocasiones suficientes como para haberse llevado el triunfo. Nos escucha su entrenador, Emilio López. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué rabia, qué manera de caer tan cruel,
Sí, bueno, comentábamos con algún futbolista me decía al final del partido, es que es la manera más cruel de perder. No estoy totalmente de acuerdo, creo que para un equipo como nosotros es peor llegar a 0-3 al descanso y sin opciones para la segunda parte y pasar toda una segunda parte sin opciones. Pudimos competir de verdad, pudimos vivirlo, pudimos disfrutarlo y bueno, casi llegar a la prórroga, que la habríamos merecido, o incluso ganar el partido.
Mira, escucha a Gonzalo, uno de tus jugadores, que además es uno de los que lleva toda su vida en el Álamo.
Es una putada caer así, evidentemente, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado y hemos plantado cara y hemos jugado 50-50 ante un equipo de primera división. Como todos sabemos, pues la calidad al final pues te machaca. Es eso, al final ellos han tenido la última, la han metido, al final pues bueno, te la clavan. Nosotros hemos tenido ocasiones, el palo que he tenido yo, la de Barry, otra clarísima de Elmer y bueno, pues esto es lo que hay y es una putada, todos lo sabemos, pero claro.
Un palo, varias ocasiones claras, ¿dabas crédito en el banquillo a perdonar tanto, Emilio?
Bueno, en parte sí, somos un equipo de tercera y no tenemos la facilidad para el gol pues, que hay en fútbol profesional. Es un poco nuestro día a día en la tercera división. Creo que hicimos, haciendo un recuento, unas 6-7 muy claras, al final no hicimos ninguna. Pero estos equipos pues, lo que tienen es eso, que los últimos 30 metros realmente son diferentes. Lo aprecias cuando tiene el balón Cuchu, Alex Alegría, bueno, Señé, son jugadores de un nivel técnico altísimo y sobre todo cuando están cerca de tu área cuando lo aprecias.
Bueno, muy llamativas las lágrimas del capitán de Rubén Molina, con el que estuvimos ayer en el partido de la una, otro de los jugadores que ha mamado el club desde pequeño. Mucha rabia, mucha decepción ahí, ¿no?
Bueno, Rubén, lo primero es que es una persona muy pasional, entonces todo lo vive con esa pasión. Es un futbolista que en su momento se rompió la rodilla, volvió al club en primera regional, de primera regional ha ascendido a preferente, de preferente ha llegado a tercera división y ayer hizo un partido realmente espectacular, secando a su par, llegando, permitiéndose incluso el lujo de llegar a la línea de fondo, y él lo vive en el doble ámbito, como compañero, como futbolista y también como alameño. Y como capitán de una institución, yo ya se lo he comentado varias veces, que al final hay mucha gente que pasa por el club, pero que él se quedará y que esas fotos de capitán con el tiro arbitral en una eliminatoria de Copa del Rey pues quedarán para siempre en las paredes del Facundo Rivas.
Claro que sí. Emilio López Amado, entrenador del Álamo, en un tris estuvo de situarse en la siguiente ronda y de tumbar a un Primera División, pero han dejado una gran imagen. Emilio, enhorabuena a pesar de la derrota y muchas gracias,
Pues muchas gracias,
Un saludo. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Bonilla, que llevaba más de 2 meses sin ganar, sí que pasó, tumbó al Córdoba.
Sí, y es que en Liga la verdad es que no están bien las cosas para los sanseros. 2 victorias, 2 empates y 13 derrotas, y ayer ante el Córdoba dieron una imagen totalmente distinta. ¿Por qué? Pues lo explicaba en los micrófonos de Onda Madrid Fer Ruiz, autor del segundo tanto de Sansero.
Porque somos un equipo que nos está costando manejar los tiempos en las dos áreas y yo creo que hoy hemos conseguido mejorarlo, pero la explicación es esa, sobre todo la efectividad en las dos áreas es el punto que tenemos que mejorar.
Recuerden que se suspendió por la lluvia el Pontevedra e Ibiza, que hoy concluyen los nuestros esta eliminatoria de Copa del Rey, Leonesa, Las Rozas y Majadahonda, Racing de Ferrol. Cayó un primer al Alavés, varios segundas, Alcorcón, Extremadura, Sporting, Málaga, Racing, Numancia, Oviedo y Lugo. Mañana a la 1 de la tarde, sorteo de la siguiente eliminatoria.
Baloncesto, jornada número 15 de la Euroliga. Esta noche a las 9, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7 y media a través del 106. Baskonia, Real Madrid. Lasso en su tierra, Blas.
Un partido muy chulo, ¿eh? A ver si sale como el de Liga, que fue fascinante con ese 89-91 en el mes de noviembre, con una última canasta postrera de Gaby Deck, que le otorgó la victoria al Real Madrid, que busca su mejor racha en la Euroliga moderna en este formato, Una vez ha ganado 10 partidos seguidos, pero igual haría si es capaz de conquistar el Fernando Buesa Arena. Con las bajas de Felipe y de Yul, se van a retirar las camisetas de Vidal y de Rakočević, leyendas del conjunto vitoriano, y en principio se quedarán fuera del roster del Madrid Garuba y Mario Nakić. Escuchamos a Lasso en su tierra, en Vitoria, donde su madre siempre presume en el café del mejor entrenador posible.
Y bueno, en Vitoria siempre la sensación de que es un partido muy difícil, ¿no? Hay mucho ambiente, la gente aprieta, el Baskonia es un equipo muy competitivo y bueno, y sabemos que vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para intentar coger el ritmo del partido y poder dominar. A partir de ahí, bueno, pues pensar obviamente en nosotros, en recuperarnos rápidos del esfuerzo en menos de 48 horas. Para los dos equipos las dobles jornadas son muy exigentes y sabemos que siempre, entre comillas, se nos da o se comporta muy difícil, ¿no? Lo tenemos que encarar de buena manera, además en una semana en que los dos equipos vamos a jugar 5 partidos en 10 días.
Atención, que se envina el calendario para el Madrid. Ya sabemos lo que le pasó la primera vez que jugó 3 seguidos fuera de casa en el amanecer de la temporada, 3 derrotas. Ahora tiene Vitoria, luego Grecia la semana que viene frente a Panathinaikos en el OAKA y después a Asbel Villerban en Lyon para inaugurar el año 2020. Y por cierto, noticia de última hora, mala otra vez en el Montaquit Fuenlabrada, otra lesión, Alex Urtasun, 6 semanas de baja por culpa de una rotura muscular.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Vamos con otras noticias. Flamengo y Liverpool jugarán la final del Mundial de Clubes.
El conjunto de Jürgen Klopp derrotó por 2-1 a los Rayados de Monterrey en un partido donde anotaron Keita y Firmino y donde el técnico alemán tiró de rotaciones. El sábado a las 8:30 se medirán los campeones de Europa y América por el título mundial.
Reunión clave esta tarde para la firma del convenio colectivo en el fútbol femenino.
Todas las partes esperan cerrar hoy el acuerdo de que el documento sea aplicable desde el 1 de enero y que tenga carácter retroactivo desde el 1 de julio. Con ello, se espera desbloquear una situación y evitar otra huelga.
Bélgica cerrará el 2019 como la mejor selección del año según la clasificación mundial de la FIFA.
La selección que dirige Roberto Martínez lidera la clasificación por segundo año consecutivo con 1.765 puntos por delante de Francia y Brasil, que ocupan el segundo y el tercer lugar. España, con 1.636 puntos, se sitúa en octavo lugar por delante de Argentina.
Ciclismo Movistar Team se ha presentado esta mañana en el edificio Telefónica.
Y lo hizo de nuevo mezclando a sus dos equipos, el masculino y el femenino. En el equipo masculino no quieren hablar de una temporada de transformación, pero sí es cierto que deberán adaptarse a una plantilla renomada y donde Valverde, Soler y más partirán como los jefes de fila de la escuadra telefónica.
Llega Felipe Serrano, las noticias de las 2 en Onda Madrid, más deportes a las 7:30, la Copa del Rey y la Euroliga. Volvemos mañana 1:03. Adiós.